Mociones sobre tablas con la lectura pertinente por secretaría.
Proyecto de resolución que informa al Instituto Forestal Nacional Infona sobre medidas adoptadas en el marco de la ley de restablecimiento de bosques protectores de cauces hídricos en el territorio nacional. Que informa al Poder Ejecutivo y Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la aplicación del artículo 41 de la ley que establece el Estatuto Agrario. Que informa al Poder Ejecutivo y Ministerio del Ambiente sobre la titulación de tierras de áreas silvestres protegidas de dominio del Estado. Que bien informa al Poder Ejecutivo y Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre tierras de dominio público del Estado que se encuentran dentro de la Reserva de Refugio de Vida Silvestre Yabibru. Que bien informa al Poder Ejecutivo y Ministerio de Economía y Finanzas sobre los miembros del directorio y representantes en Paraguay de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos UNOPS. Que bien informa al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Tercera Región Sanitaria, sobre stock de medicamentos e insumos. Que bien informa a la Administración Nacional de Electricidad, Andes, sobre la empresa de criptominería. Que bien informa al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el monto destinado a reparación de un avión Jet Cessna y un helicóptero Bell utilizado por el presidente de la República. Que bien informa la entidad binacional Yacyretá sobre el monto destinado a la reparación de un avión Jet Cessna y un helicóptero Bell utilizado por la Presidencia de la República. Que bien informa el Poder Ejecutivo y Ministerio de Economía y Finanzas sobre beneficios que obtuvo el Estado en la absorción de la Secretaría de la Función Pública y Técnica de Planificación. Que bien informa el Poder Ejecutivo y Ministerio del Interior, Policía Nacional, sobre la situación acaecida en la ciudad de Coronel Oviedo sobre una ciudadana víctima de intento de coacción sexual y que su llamada de auxilio supuestamente no fue atendida por el sistema. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública sobre la alerta ante circulación de medicamento oncológico de origen colombiano falsificado emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio del Interior, Policía Nacional, Grupo Linza, sobre la situación en Limpio, donde presuntamente hubo abuso policial por parte de integrante del Grupo Lince contra un ciudadano sobre la ruta Limpio-Luque. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública sobre el cierre paulatino de consultorios y su enfoque en los casos urgentes. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública, Hospital de Emergencias Médicas, respecto a una denuncia ciudadana sobre descuentos compulsivos y supuestas persecuciones por parte del Sistema de Emergencia Médica Extrahospitalaria SIFUSEME, el mismo pedido al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Que pide informe a la Municipalidad de Luque sobre obras y proyectos en el citado municipio. Que pide informe al Banco Central del Paraguay, extracto a consideración y disponibilidad de cuentas bancarias de la Municipalidad de Asunción. Que pide informe a la Municipalidad de Asunción referente al balance general de ingresos, egresos y disponibilidad bancaria correspondiente a los bonos G6, G7, G8 y saldos de bonos anteriores. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas, Viceministerio de Minas y Energía sobre el pago de regalías recibidas por la explotación del oro en Paso Llovay realizada por la empresa Lampa S.A. Que pide informe al Poder Ejecutivo del Ministerio de Economía y Finanzas referente a los municipios beneficiados en virtud de la ley que establece conceder un aporte especial a municipios de San Ignacio, Santa María, Santiago y Santa Rosa, Misiones. Que pide informe al Fondo Nacional de Recursos Solidarios, FONARES, sobre la situación actual del fondo, detallando integración actual del Comité Ejecutivo, cantidad de sesiones celebradas, resoluciones y otros. Que pide informe al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat sobre la ejecución del proyecto denominado Xetapén, monto destinado al mismo, cantidad de personas beneficiadas, cantidad de casas construidas y otros. Que pide informe a la Gobernación de Paraguarí sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al primer y segundo cuatrimestre, ejercicio fiscal 2023, sobre ejecución presupuestaria de ingresos y egresos. Que pide informe al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el cierre del consulado paraguayo en la República Argentina, especialmente Corrientes. Que pide informe al Ministerio de Economía y Finanzas y Dirección General de Catastro sobre antecedentes históricos de los últimos 12 años, límites distritales de Yabebugrú, Misiones y los municipios Laureles, Cerrito de Ñeembucú. Que pide informe a la Dirección del Servicio Geográfico Militar Soy la carta topográfica de los límites departamentales de Misiones y Ñeembucú. Proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a habilitar al tránsito el puente de la integración entre Paraguay y Brasil, que exhorta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública a la implementación de un área de hemodiálisis en el servicio de urgencia del Hospital Regional de Santa Rosa de la Guaraí, que declara interés cultural nacional el evento denominado Mes de Mayo en honor a la patria, a la madre y a la fundación de la ciudad de Villarrica, que declara interés nacional la fiesta del agricultor paraguayo, que expresa su solidaridad con la hermana República Federal del Brasil por las inundaciones en Río Grande do Sul, que declara interés cultural, económico, turístico y de integración la Expo Pioneros, que declara interés nacional la 16ª Fiesta Nacional del Inmigrante a realizarse en la ciudad de Coronel Bogado.
Muchas gracias. A consideración, diputado nacional Antonio Busarquis tiene uso de la palabra.
Presidente, solicito al Pleno para que dentro del plazo de 15 días se realice una reunión conjunta de la Comisión de Minas y Energías y la Comisión Especial que investiga el tema energético, suministro de energía eléctrica de la empresa CRIPSA y la ANDE. Pido la convocatoria de los representantes de CRIPSA y la ANDE para hablar un poco de los costos en materia técnica y jurídica de este tema, presidente. Nada más.
Muchas gracias, diputado. Me aclaran por secretaría que el planteamiento debería ser hecho durante el estadio de moción de preferencia. Entonces, nos encontramos en el estadio sobre tablas. Entonces, con mucho gusto, diputado, le damos la palabra en el estadio correspondiente para que usted pueda hacer el planteamiento. Muchas gracias. Diputado nacional Eda Olmedo tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Con relación a un pedido de informe que estoy solicitando a la Administración Nacional de Electricidad Andes sobre las empresas de criptominería. Había cuenta, se ha llevado ya adelante varios debates, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, los medios de comunicación, la ciudadanía en general, quiere saber realmente en qué consiste el tema de la criptominería, en qué favorece a nuestro país y en qué perjudica a nuestro país. Y en ese contexto, presidente, las criptominerías legales, también debemos de informarnos si realmente cómo están desarrollando sus labores o sus actividades. Para ello solicito a la ANDE pueda informarnos detalladamente la nómina de usuarios habilitados para la criptominería, con sus respectivos códigos NIS, aclaro, debiendo constar en ellas el nombre, la dirección y el título de contrato, la dirección de suministro, cuenta corriente catastral y la agencia a la que corresponde. Porque los expertos en materia energética dicen de que en vez de ceder nuestra energía, y celebro que hoy estemos hablando del aumento de la tarifa de la energía eléctrica que produce la binacional, la Itaipú binacional, y muchos dicen, no, debemos mejor venderla a las criptominerías, que vamos a conseguir un mejor precio por nuestra energía eléctrica. Pero en vez de centrarnos en vender nuestra energía a las criptominerías que no generan mano de obra y solamente enriquecen a unos pocos, lo que debemos de buscar es proyectar a que la energía eléctrica en cantidad y calidad llegue a todos los ciudadanos paraguayos. Tenemos una de las redes de transmisión más deficitarias de toda la región y nos jactamos de ser los mayores productores de energía eléctrica, con dos binacionales y otra a punto de funcionar, como la Añacua. Si hoy celebramos el aumento de la tarifa de la energía eléctrica que cede la Paraguay al Brasil, yo creo que ese monto, y con mucho patriotismo, creo que este gobierno debe de destinarlo a mejorar la red de transmisión de energía en todo el país. El Chaco hoy no puede desarrollarse porque no tiene energía eléctrica. Y los que conocen la realidad de la gente del campo, las redes de transmisión son monofásicas. Una una pequeña bajada de la tensión eléctrica es un perjuicio para ellos. No pueden tener ni siquiera la posibilidad de refrigerar sus productos. Entonces, hagamos primeramente justicia con los que necesitan, con los compatriotas paraguayos que esperan una mejor calidad y cantidad de energía eléctrica. Mejoremos la red de transmisión. Este año hemos otorgado la autorización a la Administración Nacional de Electricidad para acceder a una línea de crédito de organismos multilaterales, pero de más de 200 millones de dólares. Y si esto hoy significa a la República del Paraguay un mayor ingreso por la cesión de energía eléctrica, el aumento de la tarifa, debemos de seguir invirtiendo en lo que es prioritario. Si queremos utilizar toda la energía que corresponde al Paraguay en el próximo quinquenio, dentro de 10 años, debemos partir de esa premisa. Y ojalá que desde la Administración Nacional de Electricidad, del Viceministerio de Minas y Energías, y todos los que forman parte de ese plantel de técnicos que estudian la previsibilidad del crecimiento energético y desarrollo industrial del Paraguay, puedan tener como un factor prioritario. Por eso este pedido de informe, presidente, a la ANDE, para que pueda dar un resumen detallado de lo que realmente genera económicamente el Paraguay las criptominerías legales. Y ni hablar siquiera de las ilegales, donde bajo contubernio de funcionarios de la ANDE están pululando en todo el país. Esa es una realidad. No pueden desconocer los altos funcionarios de la ANDE de que las minorías de criptomonedas que funcionan de manera ilegal están distribuidos en los diferentes departamentos de la República. Cierran uno, intervienen y se abren dos. Y el negocio de la criptominería ilegal está en el robo de la energía eléctrica, cuya expectativa de pena debe ser aumentada. Y hay un proyecto de ley, tengo entendido que el colega acá, Alejandro Aguilera, disculpe que lo mencione, tiene en puertas para su presentación. Ese pedido lo hago solicitando a los colegas me puedan acompañar para que tengamos un informe detallado de la realidad de las empresas de criptominerías legales que funcionan en el Paraguay. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Hugo Mesa tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Un saludo cordial a todos los colegas presentes en la sala. Quiero presentar en este espacio un pedido de informes relacionado a que estuvimos un poco reunidos en la Comisión de Asuntos Económicos con todos los miembros en un interesante debate, análisis. Estamos a puertas de poder analizar, estudiar la reorganización del Estado paraguayo que todos los tiempos venimos hablando. Pero sería importante, presidente, y hemos llegado a la conclusión de pedir un informe al Ministerio de Economía y Finanzas, la cual hemos fusionado con dos secretarías muy importantes, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Planificación. Entonces, la pregunta al ciudadano, nosotros como representantes genuinos de nuestros demandantes, necesitamos saber cuál fue la retribución de la fusión de estas secretarías. ¿Cuántos cargos de directores y coordinadores y jefaturas fueron suprimidas? ¿Si cuántos funcionarios permanentes y contratados fueron reducidos, dados de baja o no hubo? ¿Si el Estado paraguayo ahorró con la absorción? Y en caso afirmativo, ¿cuál sería el monto? ¿Por qué esto, presidente? Necesitemos saber la eficiencia administrativa de todas las fusiones que todavía se puedan realizar, porque sabemos que hay instituciones superpuestas con las mismas funciones. Y doy un ejemplo. Tenemos 19 instituciones que se dedican a la provisión de agua potable. Sin embargo, tenemos todavía muchísimos problemas de agua potable, del vital líquido. Por dar un ejemplo, entonces necesitamos imperiosamente, y la ciudadanía necesita saber en cuánto retribuyó la fusión de esta secretaría y cuánto vale, cuánto cuesta y de cuánto le sirve a cada ciudadano el impuesto que sigue pagando al Estado paraguayo. Gracias, presidente.
Muchas gracias, Diputado Nacional Alejandro Aguilera tiene un solo palabra.
Gracias, presidente. Presidente, solicito el acompañamiento a todos los colegas en este pedido de informe que estamos haciendo al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Obras Públicas, al Viceministerio de Minas y Energía, sobre el pago de las regalías recibidas por la explotación del oro en Paso Yovai realizada por la empresa Latin America Minerals Paraguay S.A., más conocido como LAMPA, y los aportes que el Estado paraguayo debe darle tanto a la gobernación del Guairá como a la municipalidad de Paso Yovai. Este pedido abarca los periodos desde el año 2016 hasta el año 2024, presidente, porque las informaciones que tenemos nosotros es que LAMPA anualmente está cumpliendo con los pagos de los canon, trimestralmente está cumpliendo con el pago de las regalías, pero el Estado paraguayo no está devolviendo eso en compensación a la gobernación del Guairá y a la municipalidad de Paso Yovai. Y para nosotros, presidente, es una necesidad demasiado importante ese dinero, que en 5 o 6 años ya son miles de millones de guaraníes que van a beneficiar al departamento del Guairá. Paso Yovai, presidente y colegas, territorialmente es el distrito más grande del departamento del Guairá y uno de los distritos con más pocos kilómetros de rutas asfaltadas. Tiene más de 400 kilómetros de camino de tierra. Necesita los recursos, necesita que el Estado paraguayo le devuelva en recursos esa compensación, presidente. La gobernación del Guairá también. La gobernación del Guairá es una de las gobernaciones con menores presupuestos en todo el Paraguay. Y no nos podemos dar el lujo de no exigir algo que es nuestro por ley. Así que, presidente, solicito encarecidamente que acompañen este proyecto. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Carlos Pereira tiene una sola palabra.
Gracias, señor presidente. En este punto del orden del día quiero hacer un pedido muy especial a mis colegas diputados y diputadas que acompañen esta declaración de interés nacional de la fiesta del agricultor que se va a llevar a cabo el próximo 25 de mayo en el distrito de Coronel Bogado, Itapúa. Esta es una fiesta que se viene realizando ya hace muchísimo tiempo, más o menos 1970 se tiene registro ya de las primeras actividades que se hicieron como un festejo y recordación de las actividades propias del agricultor paraguayo como tal. Actualmente el municipio cuenta con el registro de marca de Fiesta Nacional del Agricultor, que fue dado este registro en el año 2017 bajo gestiones ya de la administración del intendente Héctor Céspedes y concejales municipales de aquel entonces. En esta actividad, es una actividad muy importante, muy reconocida a nivel departamental, donde hacen inclusive desfile de carrozas, donde se elige a la Miss Fiesta del Agricultor. En realidad es algo cultural y muy importante, donde la gente no olvida sus raíces y su esencia de la agricultura como una de las fuentes de alimento más importantes. Y quiero hacer este pedido cerrando con una frase que creo corresponde para el evento. Sin agricultores no hay alimentos, y sin alimentos la humanidad perecerá, como base fundamental de nuestro desarrollo también como República del Paraguay, acompañar a la producción de nuestros agricultores. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada Nacional Joana Ortega tiene un solo palabra.
Sí, presidente, más temprano yo comentaba un poco acá en el pleno la situación bajo la que hoy está la Municipalidad de Asunción y un aparente faltante de 70 millones de dólares en el balance. La Junta Municipal inició su sesión en paralelo al inicio también de nuestra sesión y hoy ahora puedo decir con certeza se aprobó un balance donde aparentemente faltan 70 millones de dólares que no fueron explicados por el Intendente Municipal. Y esta impunidad fue aprobada por la Junta Municipal con 14 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones. Hoy Asunción es la capital de la vergüenza, realmente. Pero ante esta situación y utilizando las herramientas que tenemos del espacio legislativo y en mi calidad de diputada por la capital del país y la preocupación que tengo y el seguimiento que vengo haciendo a las finanzas municipales desde el año 2021, hago un pedido de informe, señor presidente, en el cual solicito que la Municipalidad de Asunción esclarezca y rinda cuentas y nos explique, ya que el intendente dice que mentimos, que por favor nos explique sobre los ingresos municipales, el balance, los egresos, la disponibilidad bancaria, y lo pido que haga con certificación bancaria, que nos remita los extractos de todas las cuentas bancarias con los saldos de los bonos emitidos, el G6, G7, G8 y saldo de bonos anteriores, si aún existieren. Pido en el pedido de informe también que remita la conciliación bancaria con los saldos de todos estos bonos, que remita información sobre el dinero de todas las cuentas bancarias y nominadas que están asentadas en el balance general y sobre lo cual los contribuyentes de Asunción no podemos saber el origen de estos escasos fondos que el intendente asienta en su balance. Pido también información detallada respecto a todos los procesos de adquisiciones, los que fueron concluidos, adjudicados, los que se fueron declarados desiertos, los que están en proceso, para ver si efectivamente el endeudamiento al cual nos expone el intendente municipal a los asuncenos y asuncenas se condice con los intentos de darle a esta ciudad una mejor infraestructura. Apenas un bono, el G9, fue emitido con la intención de amortizar deuda y hacer el rescate de otros bonos anteriores, que fue efectivamente hecho, y sin embargo la inversión en obra o aparente inversión en obra fue de apenas 66 mil millones de guaraníes, el 12% de lo presupuestado inicialmente por el intendente, pese a que contaba con esos fondos. Espero realmente que el intendente pueda enviar la información con certificación bancaria y pueda esclarecer esto que hoy nos preocupa tanto. Asimismo, señor presidente, pido también informe a la Municipalidad de Luque, acompañada por otros colegas, porque realmente hay una preocupación creciente de toda la ciudadanía respecto a los últimos hechos que sucedieron en la ciudad. Son de público conocimiento, todos y todas sabemos que el intendente actualmente se encuentra imputado, pero que a pesar de ello la Junta Municipal de Luque además decidió no interpelar al intendente y el intendente además no responde las preguntas y los pedidos de informe de la Junta Municipal. Algo que la verdad que aunque no sea el municipio del cual provengo, me preocupa como paraguaya, me preocupa como asuncena también, porque es una situación muy similar a la que vemos en la Municipalidad de Asunción. Y quiero destacar que otros colegas han acompañado este pedido de informe, el diputado Carlos Pereira, Raúl Benítez, la diputada Rocío Vallejo, el diputado Billy Baezquen, Rubén Rubín, Diosnela Aguilera, para intentar un poco conocer y saber respecto al mejoramiento y las obras que se tienen que dar para evitar que nuevamente tengamos que perder vidas para empezar a trabajar en nuestras ciudades. Así que, señor presidente y queridos colegas, espero acompañen estos pedidos de informe de modo a esclarecer sobre las finanzas y obras de la Municipalidad de Asunción y de la Ciudad de Luque. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado nacional Raúl Benítez tiene uso de la palabra.
Gracias, presidente. Solamente para pedir el acompañamiento a los colegas sobre este pedido de informe que presentamos, seguramente habrán visto que trascendió en algunos medios de comunicación el tema de la reparación de un avión y del helicóptero, que bueno, mediante una decisión política tomada por el Ministerio de Economía, le consultaban a la Embajada de Taiwán si podían disponer de dineros que eran para la construcción de viviendas. Y quiero mencionar sobre este tema, y quiero, voy a hacer énfasis en dos puntos. Primer punto, presidente, a mí me parece nefasto, repulsivo, desagradable, horrible y todos los adjetivos que puedan asociarse, que se haya siquiera pensado, evaluado, que se haya tenido en cuenta, en la mente, o no sé a quién se le ocurrió, la posibilidad de usar dinero de viviendas que estaban destinados a la construcción de viviendas para gente vulnerable, para reparar un avión. Y eso también habla mucho de las prioridades que tiene el Poder Ejecutivo y me preocupa muchísimo ahí lo que pueda pasar también con Itaipú entonces. Porque estas señales de mal uso del dinero, de priorizar lo que no es urgente encima de lo que sí es, manda lastimosamente un mensaje nefasto y evidentemente fortalece la desconfianza que tenemos hacia el Poder Ejecutivo sobre cómo administra o sobre cómo puede administrar los fondos públicos y en este caso una donación que se hizo con el espíritu de que se construyan casas. Entonces, ¿cuál es el mensaje que da el gobierno a su gente? El mensaje es claro: reparamos el avión para mi confort y no te hacemos la casa que para vos es urgente, porque a mí no me hace falta la casa. Ese es el mensaje que da el presidente de la República de fondo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, colegas, por otro lado, yo quiero enfatizar también que esto que hace el Poder Ejecutivo pone sobre la mesa también nuestra irresponsabilidad como Cámara de Diputados. Nuestra irresponsabilidad desde el Poder Legislativo, porque el año pasado, y lo advertíamos desde esta zona de la sala de sesiones, cuando se aprobaba la ley 7218, por la cual se establecían las medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas, que nosotros decíamos y advertíamos que era un superpoder que le otorgábamos al Ministerio de Economía y Finanzas, que era otorgar facultades propias del Congreso. Quiero decirle, si pueden hacer poco silencio, por favor.
Disculpen, colegas, si por favor podemos respetar al orador que está en un sola palabra.
Muchas ya sé gracias. Que no les interesa, pero podrían hablar despacio. Por lo menos. Y bueno. Entonces, presidente, el artículo 11 de esa ley 7218 que nosotros aprobamos acá. O sea, nosotros no, ¿verdad? Pero la Cámara de Diputados aprueba. Que fue una ley impulsada por el cartismo. Establecía en el artículo 11 que el Poder Ejecutivo, que nosotros le facultábamos al Poder Ejecutivo que ellos puedan hacer la reprogramación que se les antojaba, sin que pase por el Poder Legislativo. Entonces yo me pregunto, capaz el Poder Ejecutivo posiblemente ni siquiera se hubiese animado a hacer la consulta a Taiwán si tenía que pasar por la Cámara de Diputados para redireccionar esos fondos. Nosotros le otorgamos nuestra responsabilidad constitucional, presidente. Nosotros le dimos ese poder y es por eso que nosotros hacemos demasiado énfasis en el control mutuo entre los poderes. Porque evidentemente un poder ejecutivo solo puede caer en la irresponsabilidad que ha caído ahora y el poder legislativo puede hacer ese llamado de atención, cosa que no ocurrió. Entonces, colegas, nosotros por eso hacemos este pedido de informe que pido que acompañen para que podamos tener transparencia sobre cómo al final se repararon esos aviones, qué proceso tuvo esto, qué dinero se desembolsó, quiénes desembolsaron ese dinero, ¿verdad? Con qué autorización y qué se dejó de pagar para que Santiago tenga su avioncito con el cual hace todos los días, o una vez o dos veces al mes, sus viajecitos. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Carlos María López tiene una sola palabra.
Muchas gracias, presidente. También saludar a todos los paraguayos por los festejos patrios, también a las madres en su día, y en especial hoy día a los bioquímicos que están también de parabienes y en la persona del diputado García, que es de ese ramo, saludarle a todos estos profesionales. He hecho, presidente, un pedido de informe al Ministerio de Salud referente al tema de medicamentos. Al recorrer todos los días mi departamento y hablando con las personas, siempre hablan de que en los hospitales públicos no hay medicamentos. Por esa razón solicito, ¿verdad?, este pedido de informe, ya que en el honor a la verdad, para poder hablar realmente con justa y necesaria predisposición en ese sentido, porque los intendentes municipales también hablan de que todos los días son visitados por diferentes enfermos buscando las soluciones en las municipalidades, y creo que esa parte es buena, pero no corresponde en su totalidad, presidente. Por lo tanto, pedirle a los colegas el acompañamiento en este pedido de informe. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Arnaldo Valdés tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. Es para solicitar el apoyo del pleno, de los colegas, la declaración en situación de emergencia del Departamento de Misiones, un pedido presentado con el colega Carlos Arrechea, atendiendo a el problema que estamos atravesando por las inundaciones, la situación de los caminos, la pérdida de cultivos que afectan a pequeños, medianos y grandes productores. Este pedido tiene dos artículos. En uno establece el periodo de tiempo por 90 días y en otro punto también el pedido que entre a intervenir el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Gobernación de Misiones, con todos los programas, proyectos y recursos que dispongan para atender este momento difícil que está atravesando el Departamento de Misiones. Eso es por un lado, presidente. Por otro lado, también solicito un informe sobre la utilización de los fondos de la Ley Especial 6241/2018, que ya recibieron en su momento los municipios del Departamento de Misiones, San Ignacio, Santa María, Santiago y Santa Rosa. También con el colega Carlos Arrechea, en coordinación con los colegas diputados del Departamento de Ñeembucú, estamos solicitando informe sobre la situación de los límites que hoy día se encuentran afectados tanto a Misiones y a Ñeembucú. Este pedido de informe va para Geodesia Militar y también para el Servicio Nacional de Catastro, con el objetivo de, teniendo toda la información pertinente, llegar a un acuerdo ante la problemática que se tiene entre los departamentos de Misiones y Ñeembucú, específicamente Misiones, el municipio de Yabebrú, y de parte de Ñeembucú, los municipios de Laurel y Cerrito. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias a usted por su participación, diputado. Diputado nacional Ariel Villagra, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Antes que nada, felicitarles a los químicos. Hoy, 8 de mayo, se celebra Día Nacional del Químico. Por otro lado, en base al proyecto de declaración que exhorta al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para que pueda generar las condiciones y los mecanismos necesarios para la implementación de un área de hemodiálisis en el Hospital Regional de Santa Rosa del Laguaral, ya que el Departamento de San Pedro cuenta solamente dos maquinarias en el Hospital de San Pedro de Cuamandillú, dos maquinarias para todos los pacientes del departamento. Existen numerosos pacientes con enfermedades renales en el departamento de San Pedro y para su tratamiento tenga que trasladarse la gran mayoría a la capital del país en el hospital de Clínica, otro en el hospital de Itaguá y otro en el hospital de Coronel Oviedo, que realmente acarrea un costo inmenso a esos pacientes y más aún porque su tratamiento requiere mínimamente 2 a 3 veces semanal. Hasta inclusive algunos pacientes tienen que abandonar sus familiares y tratar de ver algún alquiler en la capital para que pueda seguir en forma su tratamiento. Por eso le pido el acompañamiento a los demás colegas para que de esa forma podamos instar al Poder Ejecutivo y para que pueda generar las condiciones necesarias, ya que cuenta con una sala y con las maquinarias y solamente falta la contratación de profesionales nefrólogos en esa especialidad para que pueda empezar a funcionar y de esa forma que sea de mayor utilidad a esos pacientes de nuestro querido departamento de San Pedro. Gracias, querido presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada Nacional María Constancia Benítez tiene uso de la palabra.
Muchísimas gracias, señor presidente. Queridos colegas, muy buenos días. Quiero saludarles a los bioquímicos, también a mis colegas, enfermeros, enfermeras, y en nombre de mi madre Ana de Jesús Ortiz, a todas las madres que van a estar también de fiesta. El proyecto de declaración de interés cultural nacional, el evento denominado Mes de Mayo, en honor a la patria, a la madre y la fundación de mi querida ciudad de Villarrica del Espíritu Santo. Villarrica externa surgente de arte y cultura. Fue fundada en 1570 por el capitán español Ruiz Díaz de Melgarejo con el nombre de Villarrica del Espíritu Santo. A lo largo de buena parte de su historia, sus habitantes se vieron obligados a mudarse en 7 ocasiones. A raíz de eso, lleva el nombre de ciudad andariega y viajera. En el año 2010, Villarrica se convirtió en la primera ciudad de Paraguay en contar un gobierno electrónico, siendo parte del proyecto Villarrica Ciudad Digital. Lastimosamente, este proyecto fue interrumpido por varios años. La actual administración municipal a cargo del doctor Magín Benítez está realizando los trámites necesarios a fin de volver a implementar el proyecto Ciudad Digital. Villarrica tuvo un progreso importante en mejoramiento de calles, en barrios y asentamientos, con empedrado y construcción de alcantarillado de hormigón armado, habilitación de caminos vecinales, edificación de aula, ayuda a los bomberos voluntarios amarillo y negro, a las iglesias, implementación de la primera bicisenda de la ciudad de Villarrica, la Escuela Municipal de Arte, que cuenta con más de 500 alumnos actualmente, y próximamente se va a llevar a cabo la construcción de la nueva terminal. Por todo esto, por lo expuesto, señor presidente, y distinguidos colegas, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración. Muchísimas gracias, señor presidente, y que Dios nos bendiga a todos.
Muchas gracias, diputada. A consideración, los pedidos de informe y proyecto de declaración que han sido leídos por secretaría. No hay oposición. Queda aprobado. Vamos a dar continuidad a la lectura de los proyectos presentados por la secretaría.
Proyecto de ley que declara en situación de emergencia el Departamento de Misiones de conformidad al artículo 102, número 13, Constitución Nacional por un plazo de 90 días para combatir los efectos ocasionados por las graves inundaciones por lluvias registradas en la zona del territorio de la República. Proyecto de resolución que concede la Orden Nacional al Mérito Comunero a la entidad binacional Itaipú en las personas del director general lado paraguayo y el director general lado brasileño.
A consideración, no hay oposición, quedan aprobados. Hemos finalizado el estadio de mociones sobre tablas. Pasamos ahora al estadio